Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy Gerardo Huerta es el responsable de la conducción técnica del programa. En las líneas telefónicas, siempre sonriente, siempre amable, Bere Flores, atiende el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. ¿Usted prefiere redactar su mensaje? Utilice la plataforma WhatsApp o Telegram. El número es el 33-11-55-19-62 y no olvide ponerme su nombre para compartir con nuestra audiencia. Gracias a quienes nos escuchan en donde quiera que lo hagan en estos momentos, que lo hacen desde su radio, desde su computadora, a través de la página de Radio Metrópoli, en radio en vivo, en esa pestañita, o quienes reproducen el programa a la 1 de la mañana, esto es, también en la transmisión, en las ondas hercianas, en el 1150 de AM, en su radio. Gracias también a los que revisan a través del podcast las ediciones anteriores. El día de hoy, entre lo más importante en el seguimiento al tema del CIAPA, después de esa noticia del aumento que pretenden, subrayo que pretenden, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, y finalmente es la Comisión Tarifaria del CIAPA la que propuso un incremento desde el 44% hasta el 200% de las tarifas para el 2026. Esto en un contexto en que apenas unos días han pasado de que en el Congreso se autorizó un incremento de casi el 10%, 9.60% a las tarifas, unas tarifas que están siendo insuficientes para todos los rezagos que enfrenta el CIAPA, pero también hay que decirlo, un CIAPA en donde hay actos evidentes de corrupción, de malos manejos, el caso de Licastro, de una aviadora muy conocida, muy un bajo nivel de escolaridad, pero sin embargo un alto, muy alto nivel de percepción salarial, y un titular del CIAPA que puede ser que ahora sí tenga los días contados. ¿Y por qué digo ahora sí? Porque el gobernador Pablo Lemus hasta de este tema se refirió. Él reconoce, por un lado, respecto a las tarifas, que es un despropósito, que son sumamente abusivas, y él dice, sobre mi cadáver. Y frase textual de Pablo Lemus Navarro, información que nos compartió hoy Edgar Flores Maciel, reportero de esta empresa, de esta emisora. Dice, tras la aprobación preliminar de esos incrementos de hasta 200% en las tarifas del agua por parte de la Comisión Tarifaria del CIAPA, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, rechazó categóricamente la medida. Aseguró que no permitirá dicho ajuste. Y la frase textual es, va para atrás el aumento, no bueno, sobre mi cadáver que se apruebe ese aumento a las tarifas del CIAPA de hasta 200%. No lo voy a permitir, declaró Pablo Lemus y agregó, por el contrario, el compromiso que se había establecido era simplemente en actualizaciones inflacionarias y nada más. Lemus Navarro afirmó que no tiene la facultad de vetar cualquier alza excesiva. Sí, él afirmó que sí la tiene, él reconoce que la tiene, algo que ya habíamos comentado en diferentes espacios informativos y aquí en esta emisora le habíamos dado cuenta a usted que la idea de la Comisión Tarifaria, que fue avalada con la abstención de algunos representantes, pero que hay que decirlo, no con el voto en contra, se abstuvieron. Y bueno, hasta en Guadalajara la representante del municipio votó a favor, cuando la propia presidenta municipal, Verónica Delgadillo, dijo que ni enterada estaba y que no se conocía de este detalle. Los representantes hasta de el ITESO votaron a favor y en este caso solicitamos entrevista con él y estará con nosotros una vez que regresen de vacaciones en esta casa de estudios. Hacia el 10 de agosto es cuando tenemos planteada la entrevista para que nos cuente detalle cómo trabajan, cómo funcionan y cómo es que de la nada, porque así lo entendemos, les presentan este incremento tan elevado del 44% hasta el 200%, pero con base en que, sobre todo, lo aprobó. Nadie niega que el servicio del CIAPA está por los suelos, que la calidad del agua deja mucho que desear y, además, dicho por académicos de la propia Universidad de Guadalajara, que están analizando la calidad de agua que se abastece a las colonias, señalan que ni siquiera en algunos puntos se trata de agua potable como debería de ser. Pero el gobernador dice, pues, que tiene la facultad de vetar y anunció que en las próximas semanas va a presentar un plan de reestructura interna del CIAPA que va a incluir un ajuste financiero y la reducción de la nómina de este organismo operador. Es importante el anuncio del gobernador. ¿Por qué? Porque definitivamente el tema del CIAPA y los excesos también tiene que ver con los perfiles de puestos. El caso de Licastro, donde evidentemente se trata de una aviadora, es apenas un hilito del que hay que jalar, porque hay otros puntos relacionados con este tema, el de los recursos humanos de que se dispone en el organismo y a las personas que les ha contratado o que ya vienen trabajando en este sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado con muy, muy elevadas percepciones. El día de hoy, simplemente el diario NTR, en una nota que publica Sonia Serrano al respecto y que precisamente revisa parte de los perfiles de la información que está publicada incluso en la página del organismo relacionado con funcionarios de este sistema intermunicipal, pues aparece el caso de un funcionario que había sido empleado de una inmobiliaria muy, muy conocida por usted que nos escucha. ¿Por qué? Porque es del Grupo San Carlos Desarrolladores Urbanos. En este grupo inmobiliario, el aludido, el funcionario que actualmente está ocupando un cargo importante en el CIAPA y que publica hoy el diario NTR, se refiere a Gerardo Zapata Mijangos. Él está vinculado a compañías inmobiliarias, pero particularmente al Grupo San Carlos, que de acuerdo a los datos de contexto que ofrece precisamente en esta pieza periodística el diario NTR, firmada por Sonia Serrano, se trata de Grupo San Carlos, la constructora de los departamentos en lo que fue el Club Chivas San Rafael, en las inmediaciones del parque del mismo nombre. Vecinos de la zona que se oponen a la construcción del complejo de edificios han denunciado de manera reiterada que las obras que la administración anterior del CIAPA realizó en el parque son para beneficiar a este desarrollo inmobiliario. Y el funcionario del CIAPA, Gerardo Zapata Mijangos, percibe mensualmente un ingreso bruto de 66,872 pesos. Se trata de un funcionario vinculado en el pasado porque trabajó en este grupo inmobiliario en el cargo de director comercial en los años del 2004 al 2008. También hay otros señalados como Leonardo Daniel Pedrosa, en esta pieza periodística a la que hago referencia, subdirector de la Unidad de Determinación y Ejecución Fiscal y Fiscalización del CIAPA. Su ingreso mensual está en el orden de los 42,132 pesos y él fue representante de una empresa AH Representaciones en licitaciones con dependencias del gobierno y de acuerdo a los datos comprobables, esta empresa acredita el diario NTR, recibió contratos del CIAPA en la pasada administración. Uno de estos, tan solo el contrato de 2020, supera los 45 millones de pesos. En la pieza periodística a la que hago referencia, se destaca pues como titular allegados a empresas funcionarios del CIAPA. Así es de que más que oportuna el que se haga una revisión de la nómina y una reducción, no solo en cantidad de personas, sino sobre todo en los perfiles. Un técnico totalmente especializado, bueno, hasta poco es pensar en una percepción de esta naturaleza comparando con lo que en el sector privado se les paga. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿quiénes llegan a los puestos clave? ¿Quiénes llegan a las direcciones, a los cargos directivos, en este caso del sistema intermunicipal, del sistema operador? El Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad se sumó a las voces que rechazan el nuevo tarifazo y este incremento aprobado en sesión de la Comisión Tarifaria del CIAPA. En un pronunciamiento que hicieron público, refieren que el CIAPA no tiene argumento alguno para solicitar un nuevo incremento a la tarifa debido a que no presta un servicio de calidad y debido a que no es transparente, a que no se da una información clara. sobre cómo se está haciendo uso de los recursos. Además, hablaron de 5 elementos por los cuales consideran que un nuevo incremento no es aceptable. Entre los puntos que incluyen está la falta de transparencia en la justificación para solicitar este incremento, esta alza del 44 al 200%, además de la cancelación de algunos subsidios. Consideran en este colectivo, el Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad, que se estaría afectando de una manera importante a las familias y que tendría un gran impacto en la economía. Por otro lado, respecto a estos puntos que son el motivo por el cual no se justifica el incremento, está la muy mala calidad, las deficiencias en el servicio que proporcionan. También hablaron de la falta de un proceso real de participación ciudadana y de la persistencia de actos de corrupción. Exigieron a las autoridades que no avalen este nuevo tarifazo para el 2026, que abran un diálogo, que sea genuino, que sea público y que presenten un plan de desarrollo, un plan de reingeniería con metas claras, con metas de inversión en materia de infraestructura, así como mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas. Pues en el tema del CIAPA, las cosas están así. En este contexto, hay que decir que hoy, en las oficinas que se encuentran en Avenida R. Michel y González Gallo, en el municipio de Guadalajara, muy cerca de lo que es la vieja central camionera, hubo presencia de algunos ciudadanos con unas lonas y con unos sellos de clausura que colocaron precisamente en este inmueble, en las oficinas centrales del CIAPA, en contra del incremento, el recientemente aprobado en el Congreso y que ya es ley, que ya implica un alza en las tarifas de casi 10%. Es debido a las fugas de agua, a los socavones y sobre todo la mala calidad en el servicio que los activistas y los integrantes de varias organizaciones sociales acudieron a estas oficinas centrales del CIAPA, llevaron las lonas y los sellos donde con letras en rojo dice clausurado. Y precisamente las colocaron como un repudio a lo que está pasando con respecto a este sistema intermunicipal de agua potable. Francisco Javier Becerra, representante de una de las organizaciones de derechos humanos afiliada a la ONU, de acuerdo a la nota que publica Pablo Toledo en el diario El Occidental, declaró que en el Congreso se violó la ley al aprobar el decreto que autoriza este aumento a las tarifas, por lo que se busca una vía jurídica para revertirlo. Dijo que es una molestia ciudadana y que este ente, refiriéndose al CIAPA, no sirve para garantizar la calidad del agua potable ni del alcantarillado, que hemos visto todos cómo aparecen socavones. Y aunque las personas señalan al CIAPA como responsable, también dijo el señor Francisco Javier Becerra que hay que voltear a ver a los ayuntamientos, a los municipios y a las autoridades correspondientes, porque también tienen parte de esta responsabilidad. Hizo público que los materiales que utiliza el CIAPA, así como el personal que destina para las tareas de mantenimiento, no están trabajando de la mejor manera, no hacen las reparaciones como corresponde, no son trabajos en la red hídrica adecuados. Por lo tanto, insistió, no se justifica un incremento en las tarifas. Y bueno, en este contexto, repetirle a usted lo que ayer mismo mencionábamos, que en el PRI están siguiendo una ruta jurídica en contra del incremento y a su vez también preparándose para lo que pueda pasar con la comisión tarifaria y para el 2026, el llamado megatarifazo. Por lo pronto, ante Derechos Humanos han acudido, y de esto ha hablado Laura Haro, la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, asegurando que se ha solicitado un amparo, pero es un amparo de carácter colectivo, porque son varios ciudadanos los que se han presentado ante este organismo defensor de los derechos humanos, porque se está vulnerando un derecho vital, un derecho fundamental, el derecho que todos tenemos al agua. Y pasando a otros temas, el próximo Viernes es el primer día de agosto y todavía está pendiente el que si Estados Unidos aplicará o no el 30% de arancel a los productos mexicanos que exportemos. Hoy la presidenta se volvió a referir al tema, aseguró en el marco de su conferencia mañanera que el gobierno mantiene negociaciones intensas con los estadounidenses, con el gobierno de Donald Trump, y que está trabajando para evitar la entrada en vigor de dichos aranceles que fueron anunciados por el presidente y que, usted lo sabe, ha tenido algunas reconsideraciones con algunos países, como fue el caso el pasado domingo con la Unión Europea. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta confió en que se alcance un acuerdo antes de que llegue el viernes primero de agosto, y dijo así: el secretario Marcelo Ebrard está en contacto permanente con el secretario de Comercio y con el subsecretario de Tratados Comerciales, y dice que ha hablado 3 veces con el secretario de Estado Marco Rubio y se está trabajando en distintos temas. Por lo tanto, Sheinbaum no descartó un contacto directo con Donald Trump, dice, en caso de que fuera necesario. También dijo que las decisiones finales dependen del presidente Donald Trump y el diálogo ha sido constante y constructivo con sus representantes, con los integrantes de su gabinete. Sin embargo, no descarta el que tenga que hablar personalmente con él, dado este incremento de 30%, un gravamen que se plantea como imposición a los productos mexicanos que se estén exportando a los Estados Unidos. Dijo la presidenta que se está reuniendo todo su gabinete económico y que las reuniones se llevan a cabo cada semana y se analiza el impacto de los posibles aranceles. También México está trabajando en preparar alternativas de respuesta. En las reuniones participan los titulares de Economía, de Relaciones Exteriores, de Agricultura, Energía y de la Secretaría del Trabajo. La plana mayor del Gabinete Económico está trabajando en estos temas. Y bueno, antes de irme a la pausa, comentarle a usted que después de la misma tendremos entrevista con la regidora en Guadalajara del Partido Morena, Mariana Fernández, porque ella convocó hoy a una rueda de prensa. Una rueda de prensa en la que, le doy a usted el resumen, planteó una crítica fuerte a la estrategia que se ha lanzado en una de las vertientes para tener una ciudad limpia y lo que tiene que ver con sancionar a aquellas personas que están tirando basura a la calle. No critica el que se aplique el reglamento de detener a los que ensucian, sino el cómo. Y en el cómo está el que se estén, entre comillas, distrayendo a los elementos de seguridad municipal en estas labores en las que están invirtiendo buena parte de su tiempo cuando tenemos una ciudad insegura. No le cambie, estamos en Política en Directo. Regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Mariana Fernández. Ella es regidora del Ayuntamiento de Guadalajara por el Partido Morena y comentaba antes de la pausa que convocó una rueda de prensa para plantear su postura, su posición respecto a la detención de 700 personas por tirar basura, pero no es porque se les aplique el reglamento y se les detenga con esta infracción, sino porque son los elementos policíacos los que están haciendo la labor e invirtiendo la mayor parte o buena parte de su tiempo. Y es precisamente de esto de lo que nos va a explicar la regidora Mariana Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariana?
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio y saludo a la gente que nos está escuchando y a ti también con muchísimo gusto.
¿Por qué calificas como un error que se esté echando mano de los policías municipales para estar deteniendo a las personas, ya sea en fragancia o bien cuando hay evidencia de que están ensuciando nuestra ciudad? Porque también hasta en los puntos limpios con las videograbaciones que están obteniendo la autoridad está procediendo.
Como bien lo dijiste tú, se ha anunciado con bombo y platillo 700 detenciones en lo que va de la administración de este gobierno emecista. Y nosotros decimos, qué bueno que se mantenga la ciudad limpia, está bien que se sancione a quienes ensucien la ciudad, pero lo que nosotros no estamos de acuerdo y estamos planteando en esta serie de reformas a los reglamentos es que sea la policía la encargada de estar, digamos, deteniendo a esta gente que, como bien lo dijiste, está ensuciando la banqueta o está desbordado el punto limpio y siguen tirando ahí basura. Y sobre todo porque vemos muchas imágenes que circulan en las redes sociales del policía deteniendo a la persona en situación de calle que está ahí con su carrito o al vecino que está ensuciando la ciudad. Entonces decimos, no estamos en contra de la multa, que hay que aclarar que también es una multa altísima, que va desde 2,000 pesos hasta 226,000 pesos por tirar la basura según la gravedad del hecho. Pero lo que nosotros decimos es, oye, la policía de Guadalajara, una policía de proximidad, no está para estar deteniendo a la gente que ensucia la ciudad. ¿Por qué lo digo, Esperanza? Algo muy importante. Si el detenido es por un tema, ahora sí que de la comisión de un delito o de una falta administrativa, la detención es muy, muy lenta porque llenan el famoso IPH, no tienen que remitir a los juzgados municipales, tienen que hacerle revisiones médicas. Entonces, en cada una de las detenciones, una patrulla con dos elementos se tarda de 4 a 5 horas. Entonces, esta reforma la denominamos, la policía está para tirar a la gente, no para custodiar la basura. A ti te pasa algo en una colonia, te asaltan, sufres alguna tragedia, quieres hablar a la policía, y la policía va a tardar muchísimo en llegar porque ni siquiera tenemos suficientes elementos en la ciudad para poder estar atendiendo todo lo que realmente sucede. Entonces decimos, a ver, si nos molesta la gente que tira basura, pues realmente quienes nos dan miedo son los verdaderos delincuentes que están ahí. No lo digo yo, la última ENSU te lo dice, 7 cada 10 zapatillos se sienten inseguros. Entonces en esta serie de reformas lo que estamos planteando es que sus escuadrones de limpieza sean los que puedan aplicar estas multas, el trabajo comunitario, etcétera, pero que la policía verdaderamente esté concentrada en su vocación y en su labor, que es combatir la delincuencia.
Mariana Fernández, en el caso de las multas, señalabas tú que son onerosas, que son fuertes en cuanto a la imposición del el monto de los 2,200 a los 226,000 pesos, pero ¿es la multa más el arresto o es conmutable?
Fíjate que lo están haciendo conmutable. Pues tienes todas las vertientes, tienes un arresto, tienes la multa, tienes la parte conmutable, que los vemos que los traen limpiando las calles, lo cual a mí me parece bastante bien que puedan estar limpiando las calles la gente que tira basura. Entonces digamos que es como un sistema mixto de las tres cosas en las que tal vez la puedas conmutar, tal vez no sea tan alta si tú barres, si barres alguna parte de la ciudad. Pero a mí lo que se me hace escandalosísimo es, estamos entreteniendo policías hasta 5 horas por faltas administrativas. Entonces me decían, oye, ¿y otras dependencias pueden detener gente? Es que yo no quiero que estén deteniendo a la gente, yo lo que quiero es que tengan la capacidad legal para levantar multas, como las inspección y vigilancia, pero ahora que lo hagan los escuadrones de limpieza, o también abrir la posibilidad, si quieren hacer un escuadrón de la propia policía de Guadalajara, un agrupamiento especializado en temas medioambientales, no tengo problemas. Pero imagínate, 3,000 policías que cubren 2 turnos, que 500 están en áreas administrativas, pues quedan muy pocos patrullando la ciudad. Entonces, pues para mí sí es una falta de respeto a su propia capacitación el que estén levantando a los vecinos que están ensuciando nuestra ciudad.
Tomando en cuenta que tenemos poco más de 3,000 policías y que, bueno, lo dice la Coparmex ayer y no es excepción a Guadalajara, es para todo el país, ¿cómo está la inseguridad y particularmente un delito que va en aumento, por ejemplo, el de las extorsiones? ¿Los policías deberían de estar haciendo otro tipo de trabajo, deberían de estar en una acción inmediata cuando se solicita su presencia? Y la queja del ciudadano es que tardan mucho en llegar, por ejemplo.
Claro, porque estás en un servicio llevando a un vecino que lo agarraste tirando basura, pues va a estar 5 horas remitiéndolo al juzgado municipal y toda la gente que te hable para algo que atentó contra su vida, contra su patrimonio o todos los delitos que son víctimas día con día, todos los tapatíos, pues la patrulla no va a llegar. Entonces lo que nosotros decimos es, oigan, en 6 meses Guadalajara, bueno, más o menos como en 7 meses Guadalajara perdió 130 elementos. Para tener una cantidad así, nosotros también tardamos 6 meses en graduar más o menos 100 elementos. Entonces decimos, oye, por si nos faltan más de 1,000 policías a Guadalajara, por favor que todo el recurso humano de la comisaría se dedique a proteger la ciudad, a tener una ciudad mucho más segura y no a temas de faltas administrativas. Porque lo anuncian con todo el orgullo de, ay, hay 700 detenidos. Sí, pues los está deteniendo la policía. A mí me hubiera encantado que las cifras sean, hay 700 delincuentes detenidos que están judicializándose, que fueron remitidos a un ministerio público y no vecinos. Tú le puedes preguntar a cualquier persona que nos escucha de tu amable auditorio, y la gente pues no le tiene miedo al vecino que ensucia la banqueta, le tiene miedo al asaltante que lo puede matar, al asaltante que le puede robar su patrimonio, y eso es lo que verdaderamente nos preocupa de la ciudad, más que un tema de que le tengas miedo al que la esté ensuciando.
Es decir, estos 700 detenidos han representado casi 35,000 horas de policías que pudieron emplearse en hacer su labor de prevención del delito o de otro tipo de conductas que sí atentan contra el ciudadano en cuanto a su patrimonio principalmente y su persona.
Exactamente, ya sacaste tú el número de horas de policías que nos está costando el tema de las faltas administrativas.
Bueno, el número es alto, la detención que anuncia el ayuntamiento es importante porque representa casi una tercera parte de todo lo que fueron los arrestos en los últimos 3 años. Dicen, voy a aplicar la ley para, como me lo marca el reglamento, estar multando a aquellos que tiran basura, y la verdad, pues todo, buena parte, en todos lados de la ciudad vemos gente que tira basura, y a veces como conductor, en el auto de adelante, ves que sale una mano y avientan hasta una lata. Se ha hecho fácil ensuciar la ciudad, y qué bueno que haya campañas para limpiarla, pero hay que buscar entonces un mecanismo. Mariana Fernández, desde tu óptica, ¿deberían de ser los escuadrones de limpieza o bien inspectores? ¿Qué área del municipio también podría entrar a este terreno que tenga toda la habilitación desde la ley para que esté en posibilidad de hacer la detención y la presentación de la persona ante el juez municipal?
Queremos que justamente se le cambien las atribuciones a estos escuadrones de limpieza, que son los que ha hecho la propia presidenta municipal y que anuncien todos sus eventos, que tengan la facultad para levantar actas, para levantar multas, más que para detener, para no caer en temas inconstitucionales, para que ellos puedan hacer las multas. Ya si un vecino se pone agresivo o no quiere cooperar, pues ya puedes llamarle a la policía, pero no de entrada que sea la policía la que esté ahí. Queremos que sean las áreas de escuadrones de limpieza, pero ojo, después de presentar la iniciativa, claro que podemos estar abiertos a que también pueda haber una policía ambiental. En Guadalajara pues son diferentes agrupamientos policíacos, cada quien se dedica a cosas distintas, la policía montada, la antibombas, los que están en moto, los que están en bici, los que es la policía turística, etcétera. O sea, no estamos de acuerdo que también pueda ser la policía, pero un agrupamiento especializado solamente en temas de delitos ambientales o de faltas administrativas. Pero de entrada lo que yo propongo es que sean los escuadrones de limpieza quien se les dote. Sabemos que áreas como inspección y vigilancia pues te generan la molestia, van, te falta un tema de protección civil, te multan. Sí, está bien donde quieran dar las atribuciones legales, solamente lo que queremos es que la policía deje de gastar todo su recurso humano, su tiempo, en detener faltas administrativas, sobre todo en el tema de las banquetas limpias, los puntos limpios que están todo menos limpios, etcétera.
Y bueno, antes de despedirnos y agradeciéndote siempre me permitas esta posibilidad de entrevistarte y de opinar de temas actuales, temas presentes, pues Guadalajara tiene mucho que decir respecto al CIAPA. La presidenta municipal hace unos días dijo que desconocía lo que estaba pasando en la comisión tarifaria, que no le proporcionaron información, en este caso la representante, el representante tapatío, Alejandro Peña Marroquín, respecto a un tarifazo que fue avalado por desde el 44 hasta el 200%. ¿Cuál es la posición de tu fracción de Morena en el Cabildo Tapatío? ¿Y qué opina Mariana Fernández de los dichos del gobernador que hoy dice sobre mi cadáver, cuando también nos recuerda que él puede vetarlo en un momento dado?
Creo que es bastante preocupante tanto el Ejecutivo Estatal como el Ejecutivo Municipal que digan que no saben qué están haciendo sus subordinados. En el tema del director del CIAPA, pues es nombrado directamente por el Ejecutivo Estatal, no es un ente aparte. Quien elige quién va a presidir el CIAPA, pues es el gobernador, entonces el gobernador tendría que estar enterado de cuando proponen un aumento. En el caso de Guadalajara, pues nos preocupó muchísimo, porque ni siquiera fue al que le dieron la titularidad de la silla, que es Bernardo Fernández, que es el jefe de gabinete, sino que mandaron un suplente. Y ese suplente aprueba el aumento al 200%, y la presidenta sale y dice que no sabe nada. Pues a mí me preocupa entonces quién gobierna la ciudad. ¿Cómo no sabes que al 1,300,000 personas que viven en tu ciudad les van a aumentar el agua y tú no estás enterada? Entonces al final parece que todo esto se convierte en un show de se aprueba un incremento, hacen como que no saben nada, quizás el incremento acabe siendo menor, pero al final pues acaban de aprobar uno de otro 9%, que fue uno que se tardó mucho tiempo en el Congreso debatiéndose, y que bueno, en estos 2018 hasta la fecha ha subido el 76% el tema del agua. Nosotros llevamos 4 meses queriendo platicar institucionalmente con el jefe de gabinete para que nos diga en qué le va a servir a Guadalajara estos aumentos del agua. Nos dan informes donde dicen, ay, es para mejorar la red de drenaje y puras cosas que podría decir cualquier persona, pero no dicen exactamente qué colonias se van a beneficiar o si va a haber una remodelación en la planta de Miravalle. Entonces pues es preocupante que ahora resulta que todos los jefes no saben nada de lo que hacen sus subordinados.
Mariana, hay un par de preguntas para ti con el tema del agua. Dice Laura Jaimes, Mariana Fernández, ¿por qué no buscan desde el Cabildo de Guadalajara que no nos cobren el agua en las colonias donde sale sucia o tenemos problema en el abasto?
Eso lo hemos tratado mucho en el Congreso aprueba los aumentos, después aprueba la lista de las colonias que les van a hacer descuentos durante ciertos meses, pero nosotros decimos, más que los descuentos, sí están los descuentos, la gente quiere que le llegue el agua y que le llegue limpia, lo cual no está sucediendo, no solamente en Guadalajara, sino en todos los municipios pertenecientes al tema del CIAPA. Y cuando se trata de aprobar los aumentos, pues ya llevamos 4 años en el ayuntamiento donde nos hemos opuesto a cada uno de los aumentos del agua por las razones que acabo de mencionar.
Jaime Gómez dice, pregúntale a Mariana Fernández, además de oponerse al aumento, ¿qué estrategia propone? ¿Ella qué haría para recuperar cartera vencida? También en este tenor, ¿qué opine Mariana Fernández acerca del caso de Eli Castro y de los beneficiados, de los corruptos? Una persona que pide no se revele su nombre, dice que le consta que en el CIAPA siempre han llegado personas cercanas al gobernador en turno o al director. Es Sara, no nos deja su apellido, dice que hace falta más investigar sobre casos como el de Eli Castro, pero no solo en el CIAPA, sino en otras dependencias. ¿Hay en Guadalajara o tienen sospecha de alguna dependencia con aviadores?
Seguramente eso pasa en muchas oficinas de gobierno. En el tema del CIAPA pues tiene que ser una gran reingeniería, lo hemos platicado muchas veces en este espacio, ni siquiera se daba abasto de tener buena calidad y servicios en los municipios que ya pertenecían, y aún así se les ocurrió meter a Tlajomulco y al Salto que no pertenecían al CIAPA, entonces más trabajo va a tener. La cartera vencida ha crecido muchísimo, creo que ha crecido desde 7,000 hasta 16,000 millones de pesos, 17,000 millones lo que se le debe al CIAPA, y contratan un montón de despachos privados para justamente recuperar esta cartera vencida, y no se ha hecho, pero los despachos ahí siguen cobrando. Entonces, claro que se tiene que revisar realmente la inversión que se va a hacer en el segundo acueducto, la inversión de una nueva red de drenaje, seguramente en muchos municipios metropolitanos que la red ya tiene 70, 80 años de antigüedad. Hay muchas cosas que se tiene que hacer, y también revisar cada uno de los perfiles que llegan a estos espacios, que no tendrían que ser cuates de los políticos, sino espacios totalmente técnicos por la gravedad del asunto del agua que estamos viviendo en toda el área metropolitana.
Dice Mireya, la regidora, ¿por qué no propone aumentar el número de elementos policíacos? ¿Por qué no propone que se contrate a más gente? Constitucionalmente, la policía es la única que debe hacer las detenciones. Soy Horacio Moreno, nuestro rock star tiene relaciones muy estrechas con el cártel inmobiliario. También se comunica Luis Martínez para decir, esto de CIAPA es robo por donde se le vea, las cosas andan mal desde que gobierna el partido naranja. Blanca Salido, para la regidora, que multen a más personas a ver si dejan de ensuciar, y dice que pongan vigilancia especial en el Parque Morelos, la gente tira mucha basura.
Hay que decir que también los monitoreos son a cargo de la Policía de Guadalajara, están más de 16 cámaras en los puntos limpios que también están monitoreando los policías de Guadalajara en nuestro propio C5 que tiene la ciudad. En el tema de la contratación de policías, cada 6 meses se abren vacantes para que los policías estudien 6 meses en las academias. Todo el tiempo, tanto los municipios como el Estado, estamos ávidos de que más gente quiera incorporarse a estudiar para ser policía. Entonces, las contrataciones, digamos, están abiertas permanentemente. Ojalá hubieran más personas interesadas en todo esto. Y en el tema del CIAPA, pues yo creo que todos coincidimos en que las cosas no están funcionando y se tienen que hacer ingenierías a fondo, no solamente en un tema de cuánto puede ser el aumento, sino la capacidad de los perfiles y lo que se va a hacer en temas técnicos a profundidad para toda la red de drenaje, para el segundo acueducto y para muchas cosas que se requieren en temas de nuestras redes hidráulicas.
Finalmente, Mariana Fernández, ¿ha servido de algo la orientación jurídica que dieron en su momento en contra del incremento a las tarifas del CIAPA? ¿Y consideras que los descuentos que se aprobaron desde el Congreso a solamente una parte de los afectados con el mal servicio son suficientes o habría que plantear de nuevo otro subsidio?
Es que la gente más que quiere un descuento en un impuesto que tenemos que pagar las personas, pues la gente quiere que llegue el agua. Por ejemplo, se aprueban colonias y después faltan un montón de colonias en Guadalajara, quienes me atrevo a decir que más lo han padecido ha sido justamente el sur de Guadalajara, muy cercano a donde está la propia planta. Pues ahí pueden pasar hasta 4 o 5 meses que no tienen agua. Entonces, más que querer pagar la mitad, pues la gente no quiere pagar nada porque no le llegue el agua, o quiere pagar completo lo que cuesta, pero que les llegue completa el agua. Entonces, más que amparos, que ha sido un tema complicado porque lo tendría que hacer cada persona, pues el tema es que las autoridades realmente dejen de golpear el bolsillo de las y los ciudadanos, porque el servicio cada día es mucho más deficiente.
Una persona que me pide no revelar su nombre, con esto termino, Mariana Fernández, te pregunta: regidora, ¿quieres ver a los policías viendo Netflix en su horario de trabajo?
Yo quiero ver a los policías cuidando a la gente, cuidando la vida de la gente, el patrimonio de la gente y sobre todo combatiendo la delincuencia. Para eso es la policía, para combatir la delincuencia.
Muchas gracias, Mariana Fernández, regidora de Guadalajara por el Partido Morena, por esta entrevista.
Un abrazo y gracias por este espacio.
Muy buenas tardes. Y antes de irme a la pausa, rápidamente, José Guadalupe Blanco sí está de acuerdo con que la policía haga las detenciones y dice que aprenda la gente a ya no tirar basura, que se les apliquen multas caras. Blanca Salcido está de acuerdo en que multen y dice, ya lo mencioné, que el Parque Morelos está muy sucio. Luis Martínez, esto del CIAPA es puro robo. Margarito Reyes Guerrero, en Alamedas de Salatitán, segunda sección en Tonalá, llega el agua sumamente sucia. Solo nos dan 2 horas de servicio y tenemos meses con esta situación. Lo peor es que no nos hacen caso. Mari, de Oblatos, a ver si con la multa la gente entiende. Héctor Hernández, el 30% de los aranceles para México en las exportaciones no es una situación que preocupa. Quiere más información del tema. Hay que aclararle, don Héctor, que solamente a los productos que están dentro del Tratado de Libre Comercio no se verían afectados con este arancel, pero el día primero, es decir, el viernes próximo, 1 de agosto, es cuando aplicaría, si no es que México alcanza un arreglo antes con el gobierno de Donald Trump. Luis Robles habla sobre Chivas San Rafael, o lo que antes conocíamos como el Club Jalisco, área verde de 8 hectáreas con 2 ojos de agua, como criminal latrocinio. En el caso de alcalde, lo mismo, la corruptísima constructora de San Carlos metida en estos negocios. Y Zapata Mijangos, lo felicito, ahora está trabajando en el CIAPA con autorización de 14 torres de departamento, con gente, está en protesta. Sin embargo, a pesar de la oposición, siguen construyendo casas habitación, 6 edificios comerciales, área urbana barrial, y la mafia inmobiliaria, el cártel inmobiliario, apoderándose de estos territorios. Armando Ramírez dice, Mariana Fernández prefiere ver a los policías paseándose o protegiendo a narcos, como es el caso de la Guardia Nacional. Y también Jesús Gómez dice, felicidades a la regidora. Vamos a una pausa, regreso con más participación de todos ustedes. En lugar de 700 detenciones, multipliqué por 7,000, y qué bueno que don Benjamín Ramírez me hace la corrección, porque las horas invertidas, de dar, por cierto, este dato de que se invierten en promedio 5 en cada detención, la inversión de tiempo es de 3,500 horas, hombre, horas de policía. Muchas gracias, don Benjamín Ramírez. Miren, tengo un mensaje de don José Reynoso. Él escribe lo siguiente y después, hace unos 2 minutos, escribe que por qué no alcancé a leerlo, por qué no lo hice. Él no pidió anonimato y, sin embargo, a quien lo pidió sí pasé su mensaje. Dice que esto le pone triste. Debo decirle, don José, que normalmente voy en el orden que van llegando y son vía telefónica, vía Telegram y vía WhatsApp. Pero no pierdo más tiempo. Don José Reynoso escribe: todos tus invitados son un fraude. Mariana dice estar con el ciudadano, pero en realidad no lo es. Reditúa simplemente, te votan. Me refiero a Mariana Fernández, a Priscila Franco, a Montserrat Aguilera. 6 meses me tardó un asunto, Mariana, y finalmente me votó sin misericordia. No importa el color, todas son iguales. Y por último, dice que pues escucha el programa y que de todos modos agradece, aunque no lo haya pasado el mensaje. Allí está. Escribe alguien que no me deja su nombre, es Agustín Barbosa, perdón, y refiriéndose a los tianguis que operan en toda la ciudad, dice que allí, en los tianguis, hay mucha basura. ¿Cuándo se les va a multar? Otra pregunta, don José Hernández manda varias fotografías, son 4 imágenes acerca de áreas de limpieza y dice: aumento al aura, mejor que recorten su personal. Todos sabemos que mandan a 7 personas a arreglar algo, 5 observan, 7 están allí disque trabajando. Dejen de abusar de nuestro dinero, recorten personal que no trabaja y recorten aviadores. Está con las imágenes refiriendo a trabajadores del CIAPA y dice que esas fotos que está enviando tiene que ver con gente que está cobrando en una nómina, es José Hernández el que hace la denuncia, pero que no todos están abocados a resolver el problema. En este caso supongo que era una limpieza, un arreglo de un socavón, una alcantarilla, no aprecio de lo que se trata, pero sí son trabajos, acordonada la zona por personal, supongo, del CIAPA. Genaro Guadalupe, para el gobierno Movimiento Ciudadano es estadística. Los miones que tiran cerveza o un toque de indigente, que de la basura buscan su sostén, sobre todo el comerciante, y todos estadística, estamos trabajando. Marilu Morales dice: tirar basura es inicio de impunidad, inicio de delitos, y no se pagan las multas. No tiene la entrevistada calidad moral y mucho menos convicción. Ella estuvo en el PRI, de allí se fue a Morena, significa que pasó de un partido a otro. Escribe Jaime Gómez: pregúntenle a Mariana si no solo se opone el aumento, que hable de su estrategia, ya opinó al respecto. Juan Carlos Márquez: otra ocurrencia, creen que es muy fácil lidiar con la gente sucia, la gente que no tiene educación, no buscan, no encuentran forma de estar llamando la atención. Joaquín Ávila, él dice que tiene razón Mariana Fernández, con la inseguridad que tenemos, no debería de estar utilizándose a los elementos de la policía municipal en detener a quien tira basura. Dice que ¿cuál debería de ser la solución? Aumentar la plantilla de personal. Saúl González: la alcaldesa está confundiendo el tema de la basura con el tema de la delincuencia. Dice que una ciudad limpia es una ciudad segura, ni modo que ponga delincuentes a recoger la basura. Consuelo B: hay que decirle a la regidora que no entiendo cómo una persona como ella, que es sumamente brillante, se alineó a un partido doblemente peor que el PRI. Es triste que pasó del PRI a Morena, triste que se vendan al mejor postor y por eso ya no le creemos. También se comunica Joaquín, no nos deja su apellido, dice que interesante la entrevista, no sabía que habían sido detenidas 700 personas por tirar basura, le parecen muchas. Escribe a alguien que no me deja su nombre, pero dice que debería de opinar de los viajes de lujo que se da a López Obrador, hijo, el hijo del expresidente, el funcionario del partido Morena, que hasta por Japón. Bueno, sí comenté de los morenistas y de cómo han estado pues bajo la lupa con las críticas acerca de los viajes, y cuando la presidenta dijo que no puede meterse propiamente con la gente del partido, sino sí con los que son sus subordinados o sus empleados, comenté el caso del secretario de Educación. Se han dado sus viajes, aunque aclaran que han sido con recursos propios. La verdad ha sido muy tema muy comentado, sobre todo por uno de los lemas de la 4T, de la austeridad. Dice en información importante alguien que me llama de un colectivo de personas desaparecidas, que comente Teresa Reyes que va a dejar de ser la responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda. Efectivamente, es información que ya se maneja en algunos medios nacionales, como en La Jornada, la salida de Teresa Reyes como respuesta a la demanda de colectivos de familiares de personas desaparecidas. Ella no tiene empatía y no tiene conocimientos básicos. Estas dos dos frases, son argumentos con los que se le pidió a la presidenta su salida, y la próxima semana ya estará otra persona, se va a consultar quién es la persona idónea y se va a hacer una nueva designación. También en temas nacionales, llegaron hace unos momentos a Palacio Nacional familiares de los 43. Es la cuarta reunión que tienen con la presidenta, esperan avances en el caso de sus hijos, en la historia de estos 43 jóvenes de Ayotzinapa. Edgardo Morales, propongo a los flojos, inútiles y flojos de los diputados y senadores que revisen los reglamentos y las leyes de los servidores públicos para que en caso de violar las leyes o los derechos humanos o que tengan enriquecimiento inexplicable, no solo se les corra, sino que también se les aplique la ley con penas más severas, si es que queremos inhibir la delincuencia. Gracias a quien me sigue mandando mensajes, estaré al pendiente, y si quiere usted enviarme a mi red social de X, @esperaromero. Hasta mañana, le deseo que pase una estupenda tarde, se queda Bere Flores en los teléfonos, es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica, él sigue aquí, yo soy Esperanza Romero Díaz, hasta mañana.